Se acaban de cumplir 2 años de la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual. El verdadero desafío es llenar el contenido, se le escuchó decir a Gabriel Mariotto, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA. Ojalá parte de lo mucho que se avanzó se pueda profundizar y acabar de una buena vez con las llamadas medidas cautelares. Muchas veces son recovecos legales al servicio de los monopolios de la información.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Con Gabriela Cohen en la producción, Gustavo Hoffman en la operación técnica, mi amigo y co-equiper aquí, Daniel Cholaquian, quien les habla, Carlos Prado, damos inicio a una nueva emisión de Bajo el Volcán. Es reiterativo decirlo, estamos grabando el miércoles para que puedas escucharlo, este programa Bajo el Volcán, los jueves de 18 a 19 horas. En nuestro querido espacio tribal, aquí en FM La Tribu, en el 88.7, en la Mare 873. ¿Qué tal, Dani?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, lo que no es reiterativo, o lo que no es reiterado, es decir que más allá de que nos pueden escuchar el jueves a la tarde, en la radio poniendo FM 88.7, aunque vía internet en www.fmlatribu.com. Además pueden escucharlo cuando ustedes gusten, cuando quieran, con sus desplegables aparatos de computación, si entran a www.bajoelvolcan.com.ar, vaya el ar acompañando al www.bajoelvolcan.com, y allí van a encontrarse con todos nuestros programas anteriores, por lo menos nuestros programas de este año, todos. Años anteriores, algunos sí, otros no. Y pueden escribirnos también en cualquier momento un mail a programa@bajoelvolcan.com.ar. Quiero hacer un llamamiento muy especial. Nosotros tenemos una sección que los que nos escuchan habitualmente conocen, que son los bodegones porteños, de la cual tenemos buena recepción. Quiero aclarar que los textitos que decimos sobre los bodegones se suben semanalmente. O sea que hay recomendaciones de bodegones en nuestra página.
Esa es el programa, sí.
www.bajoelvolcan.com.ar. Pero decía que estaría bueno que a nuestra dirección de correo electrónico nos envíen sus propios consejos sobre bodegones en la Ciudad de Buenos Aires. Ha habido oyentes que lo hicieron. Les pedimos que se multipliquen porque nosotros necesitamos ir a comer a estos bodegones. Entonces, si quieren recomendarnos un bodegón, nos escriben a programa@bajoelvolcan.com.ar. Dicho esto, yo no sé usted qué tendrá que hacer, pero si quiere hacemos el programa.
¿Cómo no?
Antonio, cuando salió, dijo, vamos con Pinedo, dijo. La primera palabra que dijo fue, mamá dijo Pinedo.
Bajo el volcán.
Solo me gustaría gobernar, me hubiera gustado gobernar el país si mi pueblo, y si nuestro pueblo, hubiera decidido querer vivir en la verdad, en la justicia, en la libertad y en la república. No quiero realmente gobernar un pueblo que no le interesan estas cosas, ni siquiera a los creyentes.
Bajo el volcán.
Teníamos un conflicto muy serio con la gente, muy serio. Y un presidente tiene la obligación de plantearse todos los escenarios posibles que se le puedan presentar ante un determinado problema. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y pudiera solucionar el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Pedí a la señora canciller, Condoleezza Rice, que dijera, si se lo entendía así, porque ya me había reunido con ella en Santiago de Chile, que Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos, y que le pidiera al presidente Luis si era posible que él dijera. Y Y así fue que dijeron, el Uruguay es un país, y a mí mis socios. Y se aplacaron todos, se aplacaron.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad. Por los bordes de la realidad.
Vos sabés que hace tiempo uno tiene una deuda, el país tiene una deuda. Qué difícil es entrarle a la policía en general, a la policía federal y a la policía provincial en particular. Pero bueno, tratándose de un ámbito en el cual nos movemos, en el cual soñamos, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos anuncios de la ministra Garré creo que van a buen puerto. No es sencillo, pero hay que prestarle atención, ¿no?
Sí, ya lo creo. Que los anuncios que hizo la semana pasada se inscriben en un cambio respecto del accionar del gobierno en relación con las policías. No nos olvidemos que además de la Policía Federal, cada jurisdicción tiene su policía provincial o metropolitana, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, y todas ellas constituyen un problema. A mí me parece que, más allá del anuncio de la ministra Garré de sumar efectivos a la Ciudad de Buenos Aires luego de este plan de poner la gendarmería y desplazar a los policías de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, de sacarles la producción de pasaportes de modo de poder tener más efectivos patrullando en las calles, de reestructurar comisarías, de rezonificarlos de modo que pueda cada uno moverse de los lugares en los que solía patrullar y tener sus propios
kiosquitos,
como se le dice habitualmente. Además de eso, lo que uno puede empezar a ver, lo que uno ve, digo, más allá de estas decisiones, y por lo cual me parece que en este momento el tema se hace de algún modo trascendente, es lo que ha venido pasando. Se cumple dentro de una semana exactamente un año de la muerte de el militante del PO Mariano Ferreira a manos de una patota de la Unión Ferroviaria, según todo parece, en la causa judicial, y en un evento que uno puede sospechar que hubo cierta libertad para actuar de estos asesinos, que la Policía Federal liberó la zona, como se dice habitualmente, y hay un evento vinculado con la Unión Ferroviaria, con los trenes, con esto que fue la detención del Pollo Sobrero hace una semana, delegado de Brase de la Unión Ferroviaria, hombre de militancia de izquierda, que si bien no está vinculado al asesinato de Mariano Ferreira, desnuda cierto manejo que sí hubo con la policía, porque el juez Charles se autoinculpó de haber creído ciegamente en las pruebas que les dio la policía y que esas pruebas estaban viciadas. Es la misma policía que liberó la zona para el asesinato de Mariano Ferreira, un militante de izquierda, y es una policía que viene trayendo todos estos vicios, y hablamos de la federal, y que uno, guste o no guste a nuestros amigos oficialistas, no puede dejar de pensar en el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández, que tuvo bajo su órbita durante gran parte de este gobierno el manejo de la policía. Y que ha tenido cierta, y que ha tenido no cierta, sino mucha trascendencia en la articulación de la policía federal en estos últimos tiempos. Esto lo pone de algún modo en jaque a Aníbal Fernández, pero de algún modo desmonta también esto que es inevitable pensar. No se dejó de articular políticamente con la Policía Federal, no se dejó de negociar políticamente, no se dejó de todo el tiempo estar teniendo esta política de toma y daca con la policía, más allá de que obviamente se cambiaron determinadas cosas. Pero si nosotros miramos la cantidad de víctimas fatales del abuso policial en los años que llevamos de democracia, veremos que son muchos más que los que se imaginan,
¿sí? Asesinatos, digo, uno puede pensar sí. en casos como el chico Ezequiel de Monti, puede pensar en un montón de casos.
Costequi Santillán.
Costequi Santillán, en este caso a manos de la bonaerense.
Sí, en el puente ahí.
Ahí, pero acá, esto se llama normalmente, pero digo, si uno mira a las víctimas en épocas democráticas de la violencia policial, ¿sí? El chico Bordón de Mendoza. Sí.
Que fue allá en Mendoza.
Que fue allá en Mendoza.
Una de las policías bravas.
Una de las policías bravas, digo, uno mira todos estos casos, lo de Bariloche, claro. de hace 2 años atrás, digo, uno mira todos estos casos y se encuentra con que la policía sigue siendo una fuerza represora y asesina durante la democracia y que los gobiernos no han podido articular otra relación que la vieja y tradicional relación de toma y daca con la policía. La ministra Garré parece entrar con la federal en otro proyecto. Me parece que es algo importante para bienvenir, pero que no debe dejarnos ciegos a las viejas relaciones que todavía siguen estando vigentes, ¿no?
Comer, morfar, lastrar, chantar. En todos sus modos y en todos sus barrios. Buenos Aires tiene buenas mesas. Bodegones porteños en Bajo el Volcán. Caminar en los bodegones porteños es buscar no solo lugares que reúnan ciertas condiciones generales, estilo, precios, modos de atención, estilos de cocina, sino también los platos que sirven. Están los generalistas que tienen menús amplios, con propuestas muy variadas, y están los que tienen especialidades, los que tienen pastas caseras, las pizzerías, los que pertenecen a comunidades extranjeras, por ejemplo, hay varios más. Tal vez la especialidad que es más difícil conseguir con buena calidad y precio en un bodegón son los pescados y mariscos. Y hay un bodegón preciso en el barrio de San Telmo para quienes buscan esta mágica combinación, el Oleiros. En Piedras 848, a metros de la Avenida Independencia, la Asociación Hijos del Ayuntamiento Oleiros, que así es el nombre completo del Oleiros, es un restaurante de cocina gallega, que más allá de servir algunos platos tradicionales, tiene una excelente cocina de mariscos y pescados. Claro que podrán pedir otro tipo de platos, como pastas o carnes en diversas formas, pero la clave en Oleiros son los platos gallegos, y en especial pescados y mariscos. Sugerimos las rabas, cortadas finas, bien rebozadas, tiernas, que bien puede ser un emblema de la cocina del boliche. Obviamente que la tortilla es una fija que bien puede incorporarse a la entrada. De segundo, a no dudarle a los pescados. Todo lo que se sirve es fresco, si no, no se sirve. A la gallega todos los pescados salen fabulosos. Y si les da el bolsillo, el pulpo es imperdible. De postre pueden aceptar cualquiera. A esa hora ya estarán felices de haber optado por Oleiros. Especialmente porque imaginamos que le dieron curso a los frutos de mar con uno de esos blancos que suben rápido a la cabeza. A modo de yapa, los jueves invariablemente se juntan a cenar los autoprogramados de las cenas antisoja, que varían en calidad y número sus integrantes, pero generalmente son periodistas muy prestigiosos, convocados allí por el Beto Salinas. Eventualmente concurro y me tocó comer con Yomal, por ejemplo, con Norberto Colominas, con Wadi Calvo, con Martín Malarro, el Flaco Ferrari, Teodoro Bot, Omar Quiroga, y siguen las firmas. Invariablemente se comienza a cantar solo la introducción de la marcha peronista al promediar la cena y el vino. En otras mesas se ven sindicalistas de la Central de Trabajadores Argentinos, que está a la vuelta, y todas las noches come Lila, la última compañera de Rodolfo Walsh. En San Telmo, Piedras 848, bodegón y pescado fresco bien cocido van de la mano. Los bodegones porteños son presentados por El Entorno.
El Entorno. Luis Chaparro, Fabio Cholaquian, Daniel Cholaquian, Sergio Lin, Pablo Santos y Carlos Prado.
Buenos Aires tiene buenas mesas.
Bajo el volcán.
Ella ahorró para comprar la casa donde naciste. Ahorró también para tu fiesta de 15, tu viaje de egresados y hasta te regaló tu luna de miel. Mamá ahorra siempre. Ahora te toca a vos. En el mes de mamá, pagando con tus tarjetas Cabal de Banco Credicop, los viernes tenés un 15% de ahorro en todas las casas de indumentaria femenina y de deportes del país. Además, el 15 y 16 de octubre, un 30% de ahorro en todos los restaurantes y confiterías. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Tope de devolución $150 por promoción. Bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Como todas las semanas, estamos comunicados con nuestro compañero Pedro Brigger, que permanece en Nueva York. No sabemos si de compras, porque sabemos que es un comprador compulsivo, Pedro Brigger, y en sus viajes suele venir cargado, o detenido por alguna de las tantos servicios de inteligencia que tiene Estados Unidos y que a cualquiera le pueden encontrar un motivo para detenerlo. ¿Cuál de todos esos motivos te retiene en Nueva York, Pedro?
No, ninguno de ellos. En realidad lo que a mí me retiene es la comida china.
Muy bueno. ¿Se come bien comida china en Nueva York?
Muy bien. Especialmente cosas que no se encuentran en Buenos Aires. Por ejemplo, los dumplings, que son una especie de ravioles. En el barrio chino se pueden llegar a encontrar, pero no la cantidad que hay acá. Y hay, además, hay algunos restaurantes en el barrio chino especializados justamente en lo que llaman los dumplings, estos ravioles que se pueden hacer hervidos en una sopa o fritos, y están rellenos desde langostinos, pollo, carne, vegetales, y son realmente una delicia.
Sí, conozco los dumplings. Hay una película, no me acuerdo si coreana o japonesa en este momento, que se estrenó, calculo que en 2007, que se llama Dumplings, justamente, pero no te la recomiendo porque si sos un poco impresionable dejarías de comerlo. Bueno, pero contanos. Bueno. Sí, no sé si la viste, pero... Y no sé qué tal.
No, la voy a ver.
No la veas. Bueno, contanos un poco qué es lo que estás viendo. Ya hablamos la semana pasada sobre las marchas, sobre el origen, la constitución de los revoltosos neoyorquinos, pero supongo que en la semana habrás podido ver algo más de eso, ver cuáles son las premisas y cuál es la situación real con la que se enfrentan en este momento: desempleo, situación social, carestía.
Mira, yo te diría que lo que más me llama la atención es el cambio por parte del poder político de los medios de comunicación. Hasta hace dos semanas, tanto el poder político como los medios prácticamente ignoraban lo que estaba pasando. Después comenzaron a hablar de manera bastante despectiva, y ahora desde el poder político se cambió el tono y los medios de comunicación hacen programas enteros discutiendo qué es lo que está pasando en Wall Street. No sé si la música que estamos escuchando de fondo está relacionado con esto.
No, justamente no está relacionado con Wall Street, es demasiado ecléctica. Estamos escuchando Gotham Project, que vos seguramente conocés, pero no está vinculado con Nueva York.
Y, por ejemplo, recién estaba mirando un programa de la cadena Fox, donde estaban debatiendo algunos analistas de la cadena Fox sobre este movimiento, por supuesto, todos en un espíritu altamente despectivo hacia las reivindicaciones, señalando lo ridículo de todo lo que estaban planteando. El alcalde de Nueva York, que el viernes pasado solamente había dicho frases bastante despectivas respecto de los que están ocupando la plaza, el Zuccotti Park en la zona de Wall Street, ahora dijo que se pueden quedar todo el tiempo que quieran. O sea, hay un cambio en el lenguaje. Me parece que se están dando cuenta que el movimiento se expande, que no saben muy bien qué hacer con este movimiento, no saben muy bien cómo analizarlo, porque este movimiento no tiene líderes, no tiene consignas unificadoras, no saben con quién hablar, no saben qué hacer con él. Además, la la iniciativa que tomaron en el caso concreto de Nueva York y de otras ciudades de ocupar un espacio público y quedarse es novedoso, y además los que están organizados detrás del movimiento Occupy Wall Street, Ocupemos Wall Street o Occupy Together, Ocupemos Todos, dicen que ya hay más de 1.200 ciudades en Estados Unidos con este movimiento formado de alguna u otra manera, sea tomando una plaza, realizando alguna manifestación o algún tipo de acción directa en algún lugar. Si bien todavía el movimiento es pequeño para la magnitud de lo que es el poder político en Estados Unidos, creo que no saben muy bien qué hacer, pero lo que me llama mucho la atención es el cambio, ¿no? De ignorarlo a darle una cobertura importante. En los últimos días, por ejemplo, el diario Metro, que es un diario que se distribuye gratuitamente en las calles de Nueva York, en la Argentina existe uno también, creo que existe todavía,
sí, dos, sí.
Le dedicó dos días seguidos tapa en contra de la gente de que está ocupando Wall Street. O sea, están empezando a tomar esto como algo serio, pero nadie sabe efectivamente hacia dónde va este movimiento. Es algo que hablábamos también la semana pasada.
Claro, te hago una pregunta. ¿Aparecen distintos actores sociales, partidos, grupos o sujetos de diversos orígenes que quieran de algún modo cooptar, apropiarse, hacer lentrismo a este movimiento?
No parece ser el caso. Algunos dicen que, bueno, más los sectores de derecha, los muy reaccionarios, dicen que la gente que está ahí está paga por el Partido Demócrata o pago por algunos sindicatos. Si bien es cierto que algunos sindicatos participaron la semana pasada, yo se los comentaba, y los sindicatos también están desconcertados, tampoco saben muy bien qué hacer frente a este movimiento por lo novedoso, por no tener líderes, por no tener consignas claras, y además porque seguramente en los sindicatos deben estar pensando, y no sin razón, nosotros que venimos luchando hace mucho tiempo, que organizamos manifestaciones importantes en defensa de los lugares de trabajo, los medios de comunicación nos ningunean y vienen estos, y porque se instalan en un parque, de repente todos los medios de comunicación hablan de ellos. Entonces hay cierta desconfianza frente a un fenómeno que además nadie sabe muy bien cómo analizar. Creo que esto es lo interesante con estos movimientos, esto lo hablábamos también la semana pasada. Bueno, ¿cómo se analiza este movimiento? Y no hay que buscar nuevos parámetros para tratar de comprender qué es lo que se está gestando. Es lo que decía un poco Naomi Klein la semana pasada, la canadiense que escribió el libro No Logo, en un discurso que hizo ahí en el Zuccotti Park y que fue reproducido por un diario que están sacando ahora, el movimiento Ocupemos Wall Street, donde ella dice justamente, bueno, son nuevos parámetros, son nuevos movimientos que no tienen por qué responder a lo que le exige el poder político. El poder político y los medios dicen, bueno, ¿cuál es el líder? Este movimiento no tiene líder. ¿Cuáles son las consignas? Este movimiento, o ¿cuál es la consigna? Este movimiento no tiene una consigna, tiene muchos. ¿Qué quieren? No una cosa, muchas cosas. ¿Para dónde van? Nadie lo sabe. Y esto desconcierta. Nos desconcierta a nosotros también en el análisis, porque nos dificulta al fin y al cabo el análisis.
Pedro Carlos te habla. Hola, vos, Carlos. ¿Cómo andás? ¿Percibís una profundización del conflicto con Irán?
Bueno, si uno toma en cuenta lo que está pasando en estas últimas horas, sí, es asombroso. Acá se habla de un gran complot para asesinar al embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos, se nombra muchos iraníes, no queda claro qué hay detrás, si es verdadero, si es falso, muchos supuestos, muchos habría, muchos podría ser. Claro. Yo no sé si esto es parte de una nueva ofensiva por parte de Estados Unidos para atacar a Irán, o si lo que busca es que haya una guerra entre Arabia Saudita e Irán y luego poder tener la excusa para intervenir. La verdad, muy difícil de interpretar qué hay detrás de todo esto.
Pedro, muchas gracias por el aporte desde Nueva York y nos estamos viendo.
Y disfrutá la comida china.
Por supuesto, sin lugar, no solamente la comida china, por supuesto que hay múltiples comidas acá que uno puede disfrutar todo el tiempo.
Ya me vas a pasar los datos porque tengo un viaje planeado.
¿Dónde se comen los mejores dumplings? Sin lugar a dudas, en un lugar que se llama Vanessa.
Va a ser tenido en cuenta.
Un abrazo.
Yo te paso la dirección. Un abrazo grande.
Chao,
chao.
Lunes. Miércoles. Viernes. Cuando sabes todo lo que te ofrece la ciudad, lo querés hacer todo. Entrá a www.buenosaires.gov.ar/agenda-cultural y descubrí todo lo que pasa culturalmente en la ciudad de Buenos Aires. Haciendo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad.
Bajo el volcán, Buenos Aires arde.
Agenda porteña. Agenda porteña.
Bien, bien. Acá estamos escuchando Gotham Project, que de algún modo le puso color a la al programa aburrido debajo del volcán. Gracias a Gabriela Cohen, que desde la semana pasada tiene que programar distintas cortinas musicales cada programa. Para hoy eligió este Gotham Project, que es una banda de tango electrónico jazzístico asentada en París y que está integrada por el DJ, así se dice, francés. Lo digo a usted, Carlos, porque usted, para usted era, no, como el DJ, no, sí, DJ podía ser de su música, pero usted era más de la época de las propaladoras,
casi el final de las vitroleras.
Bueno, decía que Gotham Project está integrada por el DJ francés Philippe Cohen Solal. Ah, pues se lo hizo por una cuestión de parentesco, nada más usted elegir a Gabriela. Cohen Solal, el músico suizo Christoph Müller y el intérprete argentino de bandoneón y guitarrista Eduardo Makarov. El nombre del trío, Gotham Project, viene del juego lunfardo Albert Re, del cual es muy versado nuestro amigo Oscar Conde. El usar el Albert Re es muy común en los tangos porteños y las canciones que escuchamos hoy de las cortinas son de su compacto La Revancha del Tango, que es del año de 2001. Así que gracias, Gabriela, por programar a Gotham Project y vamos a seguir escuchando en las cortinas del día de hoy.
Hola, Carlos. Hola, Daniel. Bueno, para la agenda cultural de hoy, o sea, mañana jueves, tenemos todos los sábados de octubre a las 21:30 horas en el Centro Cultural Caras y Caretas, en Venezuela 330, la Fiesta de Hierro de Roberto Art, que es un autor que me encanta. Y esta obra está catalogada por el autor como una farsa trágica, que tiene un sentido antibélico y trata la relación entre el poder y la corrupción. La acción transcurre en la casa de un fabricante de armas, que ya le da todo un ambiente. El hijo de este ha tomado fotografías que comprometen a su madrastra y se da una trama oscura de sobornos y presiones que culmina en una fiesta. Así bien como en una película de Alex de la Iglesia. Todo culmina en un evento en donde se envuelve todo.
Igualmente prefiero Art antes que Alex de la Iglesia, le voy a decir.
Son los dos muy crudos, a mí me gustan ambos.
Sí, pero uno, digamos, es como si dijéramos, ya que dijo crudos, vio, hay jamones crudos que están bien asentados y hay jamones crudos que le falta un poquito. No nos vamos a pelear, simplemente usted puede leer, entra a www.cineramaplus.com.ar y lee mis críticas sobre Alex de la Iglesia,
siento que
especial
no.
O en Fancinema, o también en www.fancinema.com.ar y puede leer sobre la última película que se estrenó de él.
No la vi.
Ah, vaya a verla.
No me quedé con El Día de la Bestia, pero no vi la última.
Vaya, me gustó mucho Crimen Perfecto.
El Crimen Perfecto es bueno.
Sí. Ese Alex de la Iglesia me gusta.
Ah, es más cómico.
Sí, el serio no le sale tan bien.
Bueno, después en el Teatro Nacional Cervantes hay dos propuestas, ambas imperdibles y casi contrapuestas entre sí. La primera es Cuatro de Óptico, recién estrenada, que es una comedia de ciencia ficción escrita y dirigida por Javier Daulte, que fue estrenada originalmente en 2003 en España, en una versión bilingüe, español y catalán. La interpretan Luciano Cázares, Gloria Carrá, etc. Y se trata de un grupo de científicos que desarrolla protocolos de alta tecnología en un laboratorio de punta. Pero un accidente en uno de esos experimentos produce una fisura en el tiempo, creando un peligroso acceso a una realidad alternativa. Si no se cierra esta fisura que conecta ambas realidades, el universo colapsará. Entonces los 8 actores deben dar vida a las criaturas que habitan en ambas realidades. Como una doble escena.
¿Cuándo se estrenó esto en España?
En el 2003.
Anticipó varias de las series de porquería de la... ¡Uy! Qué prejuicioso soy. Pero bueno, anticipó varias de las series que se repiten y repiten y recontra repiten en los canales de series.
Sí,
de
ahora se puso muy de moda, esto, muy ¿no? de moda las la ciencia ficción.
Y las realidades que de acá la barrera y que la allá... Bueno, ya lo sí. anticipaba, entonces...
Daulte, por allá.
Bueno.
Se presenta de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos a las 20 horas. Dolte escribió una cosita sobre su texto que me parece muy interesante, que dice: de alguna manera, todos habitamos dos mundos, todos somos dos. Aquel que somos en nuestros sueños, nocturnos o diurnos, y el de la vigilia. Bueno, y la segunda propuesta del Cervantes, lejos de la ciencia ficción, se presenta en el Salón Dorado del Teatro, que se llama Yo conocí el paraíso terrenal, que es una adaptación del relato La mano, de Alejo Carpentier, uno de los escritores más destacados de nuestra época, que trata sobre un anciano, Cristóbal Colón, que recapacita sobre su vida en su lecho de muerte, esperando la extrema unción. La ambientación parece que se prepara desde la entrada de esta increíble sala, dispuesta como los teatros shakespearianos, sin micrófonos, sin distintos niveles, donde solamente se destaca la habilidad del actor en escena. Miguel Padilla interpreta a un Colón muy entrañable, que por medio de un monólogo nos narra sus distintos estados anímicos durante sus viajes. El texto está acompañado por música en vivo, original de Agustín Aguirre, y se puede ver todos los viernes y sábados a las 18:30 horas, a la tardecita, o los domingos a las 18 horas.
Domingos 18 horas es un horario ideal.
Genial.
Para ir
y a... después a comer por ahí una pizza.
Ahí está, se buscan los bodegones y se van. Pizza, ya tenemos Angelín.
Se nos hace que a Buenos Aires... antes de hacerla, la escribieron.
Bajo el volcán.
Buenos Aires y las palabras. Buenos Aires, Buenos Aires.
Bajo el volcán y los textos que hicieron a nuestra ciudad.
¿Cuántas veces había paseado así las calles de Buenos Aires? Conocí la ciudad palmo a palmo. Los bodegoneros de Riachuelo eran sus amigos. Hablaba de voz a los soldados de fuerte, a aquellos hombrachones de bordado, tajalí y cejas hirsutas, ante quienes los vecinos mostraban más temor que respeto. Sabía en qué sótanos pavorosos escondía a los negros destinados al Perú cuando los contrabandistas los desembarcaban al amparo de la noche. Chacoteaba con los boyeros y saludaba a los regidores. A los plateros portugueses les admiraba sin reparos, al pesar del desdén con que los hidalgos trataban a quienes vivían de trabajos manuales. Algunos días había quedado boquiabierto en las trastiendas viéndoles retorcer un pajarraco de metal. Había aprendido los nombres de los utensilios: alicates de punta y chatos, pilezas, buriles, artesas, limas y crisoles. Guiñando los ojos, los repetía a sus asombrados compañeros en la casa episcopal. Conocía y amaba su ciudad. Buenos Aires no había cambiado, por cierto, desde el tiempo en que él no era siquiera paje de Fray Cristóbal y de la diestra de su nodriza africana desgarraba sus chapines en la plaza de San Francisco. Dentro de la tiniebla de sus párpados, su niñez encendía luces de colores. Las mismas voces de antaño cantaban en sus oídos. Rezongos de pordioseros en los atrios, descosidos latines en torno a la Compañía de Jesús, donde existía una cátedra de gramática fundada por el obispo Carranza. Ofertas del pregonero del Cabildo: apercibo remate, pues ya no hallo más, ni hay quien diga más, a la una, a las dos, a la tercera, qué buena pro le haga. Y el mismo zumbar constante de las moscas y el mismo gozoso liscar de los perros que les costaban el silencio. Y hasta ese hoyo, cavado por un vecino de la Plaza Mayor para utilizar su tierra en la construcción de un muro contiguo y que las lluvias transformaban en charcas profundas, era el mismo que Galás había visto de pequeñuelo sin que nadie curara de cegarlo. La ciudad de la Santísima Trinidad no progresaba. Los mercaderes de Sevilla ahogaban su comercio. Los gobernadores estaban de paso en su fuerte estartalada. Por encima de los techos de palma iban la esperanza de Domendo como halcones, hacia el Perú, hacia México, hacia las urbes de oropel cortesano y de amable fortuna. Jamás, protestaban los caballeros en las tertulias de San Cristóbal, jamás alcanzaría a Buenos Aires el brillo y la abundancia de los reyes del Cusco. Tierras sin metales son tierras sin vida. ¿Cómo podían rivalizar unos corambres de vacas con las vetas que herían a las rocas con altajos luminosos? Buenos Aires era la desheredada del continente, la hermanica menesterosa, la desarrapada, la que venía a la zaga en el cortejo corpulento, la que los funcionarios del tesoro miraban de arriba, porque no llevaba dote ni ejecutoria de nobleza. Manuel Mojica Lainez, Don Galás de Buenos Aires.
Bajo el volcán, Buenos Aires y las palabras.
Bajo el volcán,
palabras.
Bueno, teléfono mediante nos comunicamos con un amigo, con un poeta, que fue faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Hace poco lo declararon ciudadano ilustre de su ciudad, que es Avellaneda. Periodista, director del periódico Nuevos Aires y a su vez integra el colectivo editorial Tesis 11. Horacio Ramos, al habla. ¿Cómo te va, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy bien.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien. Veo que persistiendo en hacer cosas, ¿no?
Antes muerto que vencido.
Comentanos un poco el tema esto de Barracas al Sur,
Avellaneda.
En Avellaneda y nada menos que en el Teatro Roma, ¿no?
Sí, todo el viernes. Bueno, este es la cuarta charla que voy a dar, porque la hicimos sucesivamente en distintos barrios. Ahora la hacemos en el Teatro Roma, que es un poco el coliseo de la ciudad. Y vamos a contar y cantar la historia de Barracas al Sud y de Avellaneda, primitivo nombre de Avellaneda, Barracas al Sud, y juntamente con el músico Claudio Abrán, que es el que le ha puesto música a todas mis canciones, que son una docena, porque a medida que voy narrando y la salpico con algún poema determinado en alguna época, el Claudio Abrán, conjuntamente con su banda musical, van interpretando canciones, milongas, candombes, tangos, etcétera, de las épocas que voy narrando yo.
Hola, Horacio. Daniel Cholaquian te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. Los textos de las canciones que van cantando Claudio Abrán y su conjunto de músicos, ¿son todos tuyos o...?
No, son todos míos, excepto una huella, que es de los 12 temas, 11 son de mi autoría, y uno solamente una huella, que se llama El Camino Real. Ustedes saben que la actual Avenida Mitre se llamaba Camino Real del Sur,
sí.
Claro. Y bueno, eso es letra y música de Claudio, de Abrán, pero todos los demás no. Lo que ocurre además es que de los otros 11 temas, 8 son con música de Claudio Abrán, 2 con música de Esteban Tosi, que es un reconocido y joven maestro de la ciudad,
sí.
Y el otro es un tema con Juan José Otero, que también es un reconocido músico de nuestra ciudad, aparte fue rector del Instituto de Música de Avellaneda, etcétera.
El papá de Mariano, ¿no?
El padre de Mariano y además, el suegro de Florencia Peña, ¿no?
Claro. Vos sabés que...
Son todos independientes, aparte.
Como quien te está preguntando.
Yo te iba a preguntar por eso, en realidad, ¿cómo veías la cancha por ahí la noche?
Hoy está fenómeno la cancha, ¿eh?
¿Sí?
Sí, está muy buena. Sí,
estoy muy preocupado por el agua que cayó.
No, está buena.
Bueno.
Las últimas informaciones están muy buenas y, hay que ver, lo que nos falta son jugadores.
Bueno, ese es otro problema y que se ve...
Pequeño detalle.
Pero que viene de larga historia.
Así es.
Yo... De lo que quería justamente comentar a partir de tu narración de recién es qué importante que suena la posibilidad de poder producir arte y espectáculos y vincularse con la gente, del barrio, de la ciudad,
sí, por
¿no?
supuesto.
Porque qué pocos recuperan esta pertenencia y la multiplican y la hacen producción artística.
Bueno, mira, yo te señalo. El Claudio Abrán es aparte de un músico de una gran formación académica, es el rector del Instituto de Folclore y Artesanías Argentinas de la Municipalidad de Avellaneda.
Ah, mirá vos.
Por concurso hace ya una docena de años que lo es. El tecladista es Jorge Tata Arias, que es el músico creador de toda la música que tiene Diego Capusotto. Es el músico de Diego Capusotto, hace toda la música, la ejecuta, etcétera. El bajista es Daniel Saralegui, que es un maestro, un profesor y miembro de la Sinfónica de Avellaneda. El baterista es Atuel Abrán, que es el hijo de Claudio, que es profesor también, de muy joven, tiene 19 años.
Ah, mira, bueno.
Y es profesor de batería. Y el violinista es Manuel Quiroga, que es el más joven de todos, porque tiene 17 años. Y es hijo de su mamá y su papá, son integrantes de la Sinfónica. Su hermana está becada ya en Bélgica estudiando violín, y él toca con nosotros, toca en un grupo de rock, toca en un grupo de tango, y tuvimos que suspender, fíjense la edad que tiene, yo lo cuento como un hecho gracioso, que cuando lo lanzamos esto en el 8 de julio, íbamos a lanzarlo antes, en Gente de Arte de Avellaneda, y lo tuvimos que suspender porque este insolente se le ocurrió enfermarse de varicela, porque está haciendo la secundaria, y bueno, entonces, así que bueno, estoy protegido por una juventud impresionante, cualquier sí. cosa, no hay ningún problema.
Qué interesante, porque la gente en general además no conoce tanto la potencia de las escuelas artísticas de la ciudad de Avellaneda.
No te olvides que tenemos, yo... al margen de esto, Avellaneda, y te lo digo con conocimiento de causa, es el municipio que tiene más desarrollo en infraestructura y en creadores de toda la provincia de Buenos Aires. Hay 9 institutos de arte que van desde el Instituto de Teatro, pasando por el de Cine, pasando por el de Pintura, por el de Cerámica,
la Escuela Popular de Música.
La Escuela Popular, que depende de la provincia, depende de la provincia, la Escuela Popular tiene su asiento en Avellaneda desde siempre, con los grandes maestros que han sido sus músicos, ¿no? Desde Horacio Salgán para aquí, de Rodolfo Medero, Cacho Tirao, claro. Lo que quieras vos. Y ahí vos sabés muy bien que a la escuela esa vos tenés que entrar solamente si dominás el instrumento al que te querés dedicar.
Sí.
Y después tenés distintas, podés dedicarte al folclore, al jazz, al tango, etcétera, con distintos maestros.
Recordar nuevamente que, bueno, viernes a las 21 horas,
Teatro Roma. Teatro Roma, Sarmiento 109, ahí media cuadra de la Plaza de Avellaneda, la Plaza Alsina, ahí vamos a estar, bueno, y hay toda una movida con las autoridades. Hoy me confirmaron la presencia del intendente. Y
y la entrada es libre y gratuita, además.
Absolutamente, pero aparte de todo esto, a mí me interesa, como yo parto de la base que el arte es un hecho colectivo, en el hall del teatro va a haber poemas ilustrados con poemas de algunos de nosotros, del maestro, el artista plástico, el maestro José Sati, y además una exposición de fotos de Avellaneda y sus protagonistas, de otro de los maestros, que es Hugo Tempesta, que es el director de una revista muy específica, muy importante, que se llama Avellaneda en Imágenes. Además, va a haber todo un stand con libros con autores del sur, y además vamos a provocar el lanzamiento del CD con todas las canciones.
Bárbaro, Horacio.
Bueno, la última, y le señalo de que además a toda la gente que viene al acto, anteanoche salió Nuevos Aires impreso. Bárbaro. Así que se lo vamos a regalar a todo el mundo.
Te mando un abrazo y gracias por
gracias esta... gracias por la entrevista y bueno, suerte, éxito para ustedes.
Gracias, abrazo.
Un abrazo, chao, chao.
Bajo el volcán. Por los bordes de la realidad.
Borges, ni hablar. Ni hablar, Borges. Bien, seguimos escuchando Gotham Project, que es lo que eligió hoy Gabriela para...
Totalmente responsable me hicieron.
Y bueno, uno se hace cargo, Gabriela. Yo digo tantas barbaridades semana a semana.
Está bien, yo nos me hago queda, cargo de la...
Nos queda poquito tiempo. Gabriela, la semana pasada le otorgaron el premio Nobel de Literatura al poeta sueco Tomás Transtormer. Y todos nosotros dijimos, wow, ¿quién es este? Como nosotros tenemos a alguien encargado de letras, dijimos, Gabriela, dinos quién es Tomás Transtormer.
Tomás Transtormer es un poeta sueco, psicólogo de profesión, que es muy tierna la historia, pues es un escritor de 80 años que es candidato desde 1973. Y dice que cada año un grupo de periodistas suecos esperan el anuncio frente a su casa, de que lo anuncie. Sería como nuestro Borges, que siempre esperamos y no pasó. Sus poemas, según la academia, se premiaron porque nos dan un nuevo acceso a la realidad a través de escenas simples de la vida cotidiana y la naturaleza. Así lo anunciaron. El poeta sufrió en 1990, después de publicar decenas de antologías, una apoplejía que lo dejó parcialmente paralizado y afásico, pero lo cual no le impidió seguir escribiendo, lo cual es bastante, ni tocando el piano, lo cual es bastante admirable. Yo creo que tanto los que critican la inconsistencia del premio de la academia como quienes respetan esta distinción, todos igual tienen curiosidad por saber quién gana. Y más intriga da cuando el premio se le otorga a la poesía, que es una especie pocas veces reconocida y con un público más selecto que el de otros géneros como Daniel. Un profesor mío en la facultad decía que la poesía se retroalimenta a sí misma. Tiene sus propios ámbitos de circulación, sus propios lectores, que muchas veces coinciden con los escritores. Y yo creo que es muy cierto esto. Es decir, no es común que la poesía, al menos que ya sea muy célebre, se haga popular, como trató de hacerlo Girondo con sus 20 poemas para ser leídos en un tranvía. Y yo creo que la academia, al premiar a Transtormer y su simpleza de palabra, está premiando una poesía accesible a todo el mundo, es decir, una poesía poco pretenciosa. Englund, que es el secretario de la academia, dice con respecto a esto: nos hace sentir importantes y por lo tanto nunca te puedes sentir pequeño después de leer su poesía.
Sí, pues solo dos observaciones. Es cierto que la poesía como corpus grande, digo, como la gran cantidad de poesía que se escribe, se edita, se publica, puede no ser popular. Sin embargo, me animaría a decir que si yo digo 70 balcones ahí en esta casa, 70 balcones y ninguna flor,
claro,
rápidamente implica un montón de imágenes en un montón de gente de cualquier edad. Lo mismo que si digo volverán las oscuras golondrinas o si digo...
Sí, por eso. Hay poesías muy famosas, pero el lector de poesía raramente lee otra cosa.
Pero la poesía, por eso esto digo, esto es una dialéctica, la poesía. La poesía la poesía puede anclar muy potentemente en lo popular.
Sí, seguro.
Y sin embargo no ser el corpus poético en su totalidad popular.
Claro.
¿Sí?
Claro,
Borges Borges no es un poeta popular en términos de que la gente lee fuertemente la poesía de Borges en los colectivos, ¿sí?
Sí, pero claro.
Pero si yo digo, y vinieron por este rumbo los barquitos pintados entre camarotes de Corrientes, ahí no es mucha gente, va a tener una remembranza, ¿sí?
El oficial Quiroga va al coche muere.
Claro, mucha gente va a tener remembranzas de esto.
Sí.
Y me parece que sí hay algunos poetas que tienen esta cosa de ser mucho populares. Y por ejemplo Mario Benedetti, un poeta que me gusta mucho.
Claro.
Es un poeta popular. El Neruda de los poemas de amor es un poeta popular, cuando no lo es el Neruda de Canto General, por ejemplo. ¿Sí?
Claro. Pero hay una...
Pero la gente leía poesía. Digo, entonces esta dialéctica de la poesía y lo popular es una dialéctica que la hace además mucho más interesante.
Seguro.
Porque...
Pero es forzado, porque lo que trataban los formalistas rusos con la palabra poética era que la palabra poética no fuera la palabra cotidiana.
Claro.
Entonces lo que se logra con todos estos poetas que vos decís que anclaron en la cultura popular de la gente es romper eso, que la palabra poética sea la palabra cotidiana.
O porque por ahí funciona por algunos otros canales que no son los por los cuales habitualmente circulan la poesía.
También es cierto. Sí,
¿no?
Sí.
Entonces entran a meterse la poesía por canales adicionales, por canales variados.
Por partes.
Por claro. partes. El poeta popular que es finalmente un juglar. Y yo recién tomado y no me sale el nombre en este momento, me lo voy a acordar, del gran poeta palestino Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish es un poeta popular porque además era un hombre popular, porque además era un hombre de su pueblo, y Mahmoud claro. Darwish escribía sobre los padecimientos de los palestinos, pero los padecimientos cotidianos, de esto de el hambre, del caballo que se te moría, digo, y de la calle. Y hay poetas que vinculan eso, ¿no?
Es ese acercamiento que se da más contemporáneo. Yo creo que esto es lo que se está premiando con este premio Nobel, creo yo.
Bueno, será cuestión de que lean al poeta sueco que acaba de ganar el premio Nobel.
Sí, me quedé atónito escuchándolos hablar de poesía, ¿no? Y gracias por estar. Gracias, Gustavo, la operación técnica. Nos estamos viendo el jueves. O escuchando.
Bajo el volcán, las palabras son historia.